Tenemos al otro lado del teléfono a Fermín Irigaray, presidente de EN Nafarroa. Kaixo, egunon, ¿qué tal?
Egunon, ongi, ¿estás bien?
Ongi, ongi, gaude.
Bueno,
pues hemos llamado a Fermín para hablar sobre la leche y la desaparición de las cuotas de producción en vacuno de leche que, bueno, el sindicato EN ha denunciado que otorga un poder absoluto a la industria y a la gran distribución, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Ya se anunció hace ya dos, tres años que las cuotas en el 2015 iban a desaparecer. Anunciamos del desastre y de lo que esto iba a conllevar para el sector. Y bueno, por desgracia, todo lo que predijimos que iba a ocurrir está ocurriendo y no hemos llegado al peor de los momentos. Todavía, desde nuestro punto de vista, vienen momentos peores, ¿eh?
La desaparición de las cuotas de producción de vacuno de leche es lo que ha cambiado. Cuéntanos, ¿qué eran esas cuotas y cómo ha cambiado?
Las cuotas eran una especie, para entendernos todo el mundo, como de derechos de producción y a la vez de convertirse en eso, en unos derechos de producción, servían como un control de la producción, ¿no? ¿Qué era? Para entendernos, una cuadra de todo el Estado español y también del resto de Europa tenía asignada una cuota. La cuota era lo que la leche que podía producir durante un año. Si una cuadra tenía asignada una cuota de 1 millón de kilos, por decir, o medio millón de kilos por kilos, esto es la cuota, no por litro, por kilos, ese ganadero estaba obligado a producir siempre por debajo de esa cuota. No podía producir por encima de esa cuota, sí podía producir por debajo, pero no, nunca por encima. En el caso de que produjese por encima, había penalización. Esto, bueno, no se cumplía a rajatabla, había quien lo incumplía, y siempre, como se suele decir y como dice el refrán, puesta la ley, puesta la trampa, había diferentes formas de solventar, de solucionar el problema si un ganadero se pasaba de cuota, o sea, producía más que lo que la cuota que tenía asignada, ¿no? Pero en definitiva se solucionaba con cuota existente dentro del mismo estado, ¿no? Con gente que no había llegado a producir la cuota que tenía asignada, que había producido por debajo, y había ganaderos eso que producían más, otros que producían menos, pero en definitiva al final lo que ocurría era que no se producía más que la cuota asignada a cada estado miembro, ¿no? Y de alguna manera ese era el control de producción tan necesario en estos momentos, porque de lo contrario, ¿qué ocurre? Se produce sin ningún tipo de control, se produce no en función de lo que el mercado está demandando, sino que se está produciendo en función de lo que la industria está demandando. Y la industria está demandando mucha producción para encontrársela y para conseguirla a muy bajo precio, a precios vergonzosos, a precios irrisorios.
¿Sí? Precios que me imagino estarán por debajo de lo que cuesta hacer esa leche, ¿no? Pues cuidar al ganado.
Son precios vergonzosos, son precios irrisorios. Hace unos días, ante una pregunta de un periodista, yo dije que esto era comparable a lo que ocurría con los esclavos en las galeras. Allí se les hacía trabajar a los esclavos sin compensación o pagándoles muy poco, incluso nada en algunos casos. Hoy nos podemos encontrar con ganaderos que están teniendo unos costos de producción de alrededor de los 0,35 céntimos de euro por litro y que están percibiendo, y esto no es broma, están percibiendo por esa leche 0,21 céntimos de litro. 0,21 céntimos de euro por litro. Esto no hace falta que yo haga ninguna lectura, ni esto es algo que no se sostiene de ninguna manera. Y nosotros decimos que esto es, por eso lo bautizamos así, es esclavismo económico. No cabe otra definición de esta situación. Esto no se puede sostener durante mucho tiempo, y esos ganaderos en poco tiempo van a verse obligados a cerrar sus explotaciones, van a verse obligados a cerrar sus cuadras. Esa es la situación que hoy está atravesando el ganadero del Estado español. Y igual esa situación no es tan dramática aquí en Navarra, en nuestro entorno, pero poco a poco esa situación se va a trasladar aquí también y va a llegar aquí. No uh-huh. queda ninguna duda a la gente.
Pero en Navarra también, bueno, aunque sea en menor medida, se está notando, ¿no?, que el que sí, va bajando, sí, hay menos granjas.
Claro, sí, claro. La prueba está en que en 3 años se han cerrado alrededor de 70 granjas. Esa es la mejor prueba. 70 personas que han apostado por un modo de vida, que han hecho grandes inversiones, que han hecho grandes esfuerzos, y sobre todo con una vocación tremenda hacia el sector primario, se han visto obligados a cerrar sus cuadras, se han visto obligados a abandonar su forma de vida, ¿no? Por contra, es algo que además nos preocupa a nosotros. La mayoría de estas explotaciones están situadas en la zona de montaña de Navarra, no precisamente solo en el Pirineo, sino en la zona de montaña. Hablamos de Baztar, hablamos de la zona de la Sajana, hablamos de la zona de Onzama, y por contra vemos como en la zona de la Ribera surgen macroexplotaciones, y ese es el otro de los graves problemas a los que hay que responder, o a los que hay que dar solución. Se está deslocalizando la producción, estamos cerrando las cuadras en las zonas rurales con mayores dificultades y en las que más interesa tener abiertas esas cuadras, y nos estamos yendo a modelos de explotación, en lo que digo, macro cuadras, que funcionan en base a mano de obra muy barata y a unas condiciones económicas y laborales bastante deficientes, y ese es el modelo que se está impulsando, y ese es el modelo que en este momento está prevaleciendo frente a las explotaciones establecidas por todo el territorio de Navarra, con una forma de trabajar bastante sostenible, muy ligadas al territorio, y sobre todo que mantienen el equilibrio territorial y una economía o una socioeconomía en unas zonas rurales, pues que están en una situación bastante delicada.
En la nota de prensa que nos hicisteis llegar desde ENE decíais que quien debe intervenir para frenar lo que está pasando, esta situación, es el Ministerio de Agricultura principalmente.
Sí, nosotros no vemos otra solución que volver a mecanismos y a utilizar todas las herramientas que la normativa pone ahora al alcance de los diferentes gobiernos para establecer un control de la producción. Es necesario que controlemos la producción. De lo contrario, este problema no lo vamos a solucionar. Ahora el Ministerio se desayuna o se levanta con la gran idea de hacer unas campañas de promoción de los productos autóctonos, de los productos que se han hecho con materia prima de aquí, local. Ahora se levanta el Ministerio diciendo que vamos a hacer campañas de promoción a través de los colegios, de no sé qué tipo, a lo que se hace con la fruta, ¿no? Y dices, hombre, aparte de que esto no es la solución, es importante hacer esas cosas, pero el Ministerio no puede decir con una mano o con una parte de la boca vamos a consumir los productos locales y no poner ningún impedimento ni utilizar los resortes y los mecanismos que la Unión Europea en estos momentos le pone a San Juante para impedir que producciones de fuera de la Unión Europea y de fuera del Estado español estén arruinando la economía agraria de España, ¿no? Por un lado dice palabras bonitas y por otro lado está permitiendo que todo lo que está destruyendo nuestra economía agraria siga entrando sin ningún tipo de control, siga cruzando nuestras fronteras sin ningún tipo de arancel, y seguramente en unas condiciones sanitarias muy por debajo de la que se nos requiere y de se nos obliga a nosotros.
El sindicato ENE propone varias medidas para controlar esa producción que mencionabas en la nota de prensa. ¿Cuáles podrían ser esas medidas para controlar la producción?
Pues otra vez tendríamos que volver a un sistema de cuotas, a un sistema nacional de cuotas en los que a cada explotación se le establezca una especie de tope de la producción, es necesario que el Ministerio y que las comunidades autónomas sean extremadamente exigentes y exquisitos en obligar a la industria a cumplir con todos los contratos, con la ley de contratos. La industria está obligada a hacer contratos anuales, como mínimo anuales, con los ganaderos, y en él a establecer un precio. Eso hoy no se está haciendo. ¿Y quien tiene la responsabilidad de que eso se haga y se cumpla? Es el Ministerio. Por lo tanto, esa es una de las funciones importantísimas y urgentes que es necesario que la Administración ponga en marcha. Hay industrias que hoy están recogiendo la leche sin ningún tipo de contrato, otras con contratos a 3 meses, cuando lo que la norma y la ley obliga es contratos a 1 año y con el precio marcado para ese año. Eso no está ocurriendo. Y a partir de ahí es necesario que los Estados, en este caso los miembros de la Unión Europea, controlen el movimiento de productos, controlen en frontera el movimiento de productos, eviten que ese movimiento de productos destruya el tejido productivo de un país miembro, y eso se hace mediante aranceles, mediante control en frontera. No hay otra forma. Pero esos mecanismos están ahí y no se ponen en marcha. Nosotros no estamos inventándonos absolutamente nada, estamos diciendo que esos mecanismos están ahí, que la Unión Europea los contempla y que en este caso el Estado español está obligado por responsabilidad. Si es un irresponsable, no, pero por responsabilidad está obligado a ponerlos en marcha y a ejercer ese poder que la Unión Europea le otorga.
¿Haría falta autocrítica para decidir qué modelo de sector se quiere en Navarra?
Creo que hace falta autocrítica, sin duda, hace falta autocrítica. Yo no sé si fue en Irati Rati hace poco o en algún otro medio local así, ya lo dije, nosotros hace 30 años, nuestros padres, nuestros abuelos, en todas las casas nos encontrábamos con unas explotaciones bastante diversificadas en las que producíamos diferentes productos, no solo producíamos patata, no solo producíamos carne, no solo producíamos leche, no solo producíamos gorrines o cerdos, sino que producíamos un poco de todo. Eso nos permitía que en un momento dado, cuando uno de esos productos o de esas producciones se encontraba con graves problemas en el mercado, nos permitía amortiguar esa mala situación con las otras producciones. Bueno, debido a que los grandes visionarios, los grandes gurús y los grandes técnicos, tanto del gobierno de Navarra como de organizaciones como el ITG en su día, debido a que estos llegaron a las zonas rurales diciendo que no, esto es una equivocación, hay que redimensionar las explotaciones, los agricultores y los ganaderos se tienen que profesionalizar, tienen que especializarse en un producto. Bueno, pues hoy nos encontramos con que la mayoría de las explotaciones de las zonas rurales, no solo como esta, de otras también, solo se dedican a un tipo de producción. Y además, que es lo preocupante, hemos abandonado esa relación que teníamos con la tierra, o incluso nosotros en su día producíamos lo que éramos capaces de producir en base a la tierra que teníamos. Hoy en día muchas explotaciones no tienen esa relación o ese nexo o esa dependencia de la tierra y producen en base a materias primas o a productos provenientes de fuera de la explotación. Por lo tanto, se encuentran al albur o en manos de los mercados y de los grandes especuladores, que son los que hoy en día están trabajando y traficando con ese tipo de productos, ¿no? Y la autocrítica tiene que venir por ahí. Durante muchos años, cientos de años, nuestras explotaciones han sido sostenibles y viables y han servido para alimentar a la población, y ahora, a partir de que estos, ya digo, visionarios, gurús o como les queramos llamar, listos, en una palabra, hicieron su aparición en este sector, pues se han llevado a un modelo productivo totalmente inviable nada sostenible y encima muy poco respetuoso con el medio ambiente.
¿Las personas consumidoras podríamos hacer algo para ayudar a solucionar el problema?
Las personas consumidoras, como todos los miembros de la sociedad, también los agricultores y los ganaderos somos consumidores y a veces consumimos no correctamente, no estamos tampoco consumiendo los agricultores y ganaderos correctamente. Todas las personas consumidoras podemos hacer mucho, tenemos que tomar conciencia del problema que tenemos enfrente, tenemos que tener en cuenta y esto es algo además que habría que empezar a trasladar, a transmitir y a formar a las personas desde la educación, desde las propias escuelas. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación es algo prioritario, no es algo secundario ni de tercer orden, es algo prioritario. Si tenemos una buena alimentación, una alimentación sana, tenemos una parte importante de nuestra vida también garantizada y por lo menos en unas condiciones medio buenas, y en ese sentido tenemos que tomar conciencia todos de la importancia de la alimentación y ser conscientes de lo que consumimos y de cómo lo consumimos. No nos tenemos que guiar por grandes campañas publicitarias, tenemos que desterrar, aunque sea muy cómodo y encima sea muy barato, un modelo de comercio concreto. Todo esto de las grandes superficies es un completo desastre para no solo para nosotros como sociedad, sino para la sociedad en general. Nos lleva a un modelo de consumo, nos lleva a un modelo de comercio totalmente injusto y encima que destruye, lo que digo, destruye economía agraria, destruye economía social, destruye algo que, a ver, en esta vida lo bueno y lo que ha servido durante muchos años no hay por qué cambiarlo si no realmente no es porque no funcione. En esta vida toda la parte importante del comercio, de las relaciones comerciales, se está cambiando, pero solamente por los intereses económicos de los grandes inversores, por decir de alguna manera sencilla y que se entienda, ¿no? Si el modelo, la relación comercial que hay entre nuestros padres nuestros antepasados, y es la válida, ¿por qué hemos tenido que cambiar? Si teníamos una zona, y me voy a referir a Pamplona, teníamos un casco viejo de Pamplona repleto de tiendas que proporcionaban unos alimentos y unos productos de calidad a la población, ¿por qué hemos de apostar por un modo de comercio basado en las grandes superficies que destruyen toda esa economía, todo ese tejido comercial de la zona de Pamplona? Y fijaros cómo los días pasados hemos estado viendo. Los habitantes del casco viejo se quejan de la proliferación de establecimientos como bares, turísticos, no sé qué, no sé cuántos, del ruido, no sé qué. Hemos cambiado totalmente, radicalmente, lo que era una zona como el casco viejo de Pamplona, con su comercio, con sus tiendas, con su, esto, por una zona salvaje de bronca, de fiesta, pero de fiesta sin ningún tipo de control. Ese es el modelo, no sé, socioeconómico, sociocomercial que queremos para Pamplona, para nuestro entorno y para nuestros pueblos. Pues tenemos que ser conscientes de todo eso, y eso es una labor o un trabajo que todos podemos hacer. Ya digo, no solo lo que entendemos por consumidores los que están en Pamplona, nosotros como agricultores y ganaderos también tenemos que consumir bien. Nosotros tampoco estamos consumiendo como es debido y también estamos apostando por ese tipo de comercio, y es, en ese sentido también es necesaria una autocrítica o una profunda reflexión.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esa necesidad de reflexión. Muchas gracias, Fermín, y Óscar, por estar con nosotros.
Estás en el
Adiós.
Dale, agur, agur.